Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, que seguimos en Onda Madrid, los de las 10 de Buenos Días Madrid, hasta la 1 de la tarde, ¿eh? Como todos los días de lunes a viernes. Y tenemos en funcionamiento nuestro juego de la cuenta de Twitter.
Ojo.
¿Pero por qué? Ponemos esto, me ha sonado Juego de Tronos.
Se llama no. Domenicos Theotocopoulos.
Repítelo.
No.
No lo voy a repetir más veces.
Que ya como estamos. Todo el mundo sabe, es el nombre de El Greco.
Ajá, sí,
el gran pintor que tal día como hoy pues falleció el pobre hombre. Mm. Bueno, pasó a la otra vida. Ya. Pero nos dejó sus cuadros.
Sí, señor.
Y nosotros hemos recuperado tres de sus cuadros. No, miento. Hemos recuperado solo dos, porque uno de los que hemos puesto en nuestro Twitter no es del Greco.
No.
Bueno, gracias a Rob, que hoy me ha felicitado y me ha dicho que hoy sí me lo he currado.
Bien, Rob. Has conseguido contento. Mira, te están aplaudiendo desde el otro
estoy
lado
volando.
De la tercera, por favor.
¿Por qué no te atreves a repetirlo?
Pues que estoy volando, Ceballos, estoy volando. Estoy, bueno, que no entro dentro de mí. Por fin he cumplido algo en la vida. Bueno, a ver, que no me crezco. De los tres retratos que hemos puesto, uno no está pintado por el Greco. ¿Será la opción A? ¿Será la opción B? ¿O será la opción C?
¿Y cómo van los porcentajes?
Pues muy peleado, ¿eh? Hasta ahora, encabeza la opción A con el 47%. La opción B tiene el 40%.
Cerquita.
Y la opción C se queda con el 13%.
Ajá, o sea que la duda... La mayor parte de nuestros oyentes consideran que la opción C sí es el Greco, mayoritariamente.
Sí es Greco.
La B y la A, ahí estamos, ¿no?
Están con la B y la A, sí.
No sabemos cuál de los dos...
Sí. Está la duda entre la A y la B, entre nuestros oyentes. Pero vuelvo a decir, hasta la 1:10 no vamos a decir cuál es el que no pertenece al Greco.
Bueno, hasta entonces podéis seguir jugando. Muy facilito, entráis en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, miráis las tres fotografías,
sí,
que las vais a encontrar nada más entrar... Y votáis por la que creéis que no es una pintura del Greco.
Exactamente.
Y luego, pues, vemos.
Vemos, jugamos. A ver, vamos a pasar el examen y ya os diremos.
Muy bien, pues a la 1:10 te espero aquí.
Hasta luego.
Hasta luego.
Tú te has creído que por ser yo bueno puedes ir pisando por donde friego. Crees que eres el sitio donde estoy cayendo. Pero con la misma que has venido te puedes ir yendo.
Porque te advierto que me cansé. Que hasta los tontos tenemos tope. Y esta vez voy a aceptar aunque sea de rebote. Porque te he perdonado. Pero hasta los tontos tenemos tope. Y esta vez voy a aceptar aunque sea de rebote. Tú te has creído que por ser yo bueno puedes ir pisando por donde friego. Crees que eres el sitio donde estoy cayendo.
Pero con la misma que has venido te puedes ir yendo. Porque te advierto que me he cansado.
Bueno, pues los próximos minutos los voy a compartir con una mujer muy especial. Ella es periodista, es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Empezó en el equipo fundador del Mundo.es en el año 1999 y desde entonces, bueno, pues se enamoró del medio digital y ahí se ha quedado. En 2007 se incorporó a Antena 3 como responsable de contenidos de Antena3.com. Ahí estuvo unos añitos, hasta que entró en Google, donde lideró la gestión de creadores de YouTube y ahora es la jefa de Spotify. Vamos, que esto es una carrera ascendente, pero de lo más. Melanie Parejo, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues mira, encantadas de charlar un ratito contigo, Melanie. Qué buen ojo tuviste, ¿eh?, al enfocar tu carrera hacia los medios digitales, que eran, en aquel entonces eran el futuro, ahora ya es más que el presente, ¿no?
Efectivamente, sí. Yo creo que, hombre, no sé hasta qué punto fue una decisión tomada por mí o tomada por la vida, pero es verdad que he ido picoteando en diferentes ángulos de lo mismo, ¿no? Que es el medio digital, que es súper interesante.
Bueno, en estos momentos eres la jefa de Spotify para el sur de Europa, que es algo muy importante porque en Spotify yo creo que es, sin ninguna duda, la mayor plataforma, sobre todo musical, del mundo, en un momento en el que ya lo que son los discos físicos, los CDs, bueno, pues tienden claramente a desaparecer o por lo menos a quedarse como un objeto minoritario y a la mayor parte de la gente escucha las canciones a través de su teléfono móvil, de sus aparatos digitales, y donde encontramos todo es en Spotify. ¡Qué responsabilidad, Melanie!
¿No? Sí, es una responsabilidad, pero es una responsabilidad muy bonita. Nosotros nos ocupamos de conectar un poco. Yo siempre lo llamo una conexión, ¿verdad? Es la conexión entre, pues claro, la parte de los artistas y la industria con los fans, con los usuarios, con los oyentes, que de eso vosotros también sabéis un rato.
Sí, bueno, hay una... Mira, voy a empezar un poco siendo abogado del diablo. Hay una crítica que se le suele hacer a Spotify y es que, claro, no es lo mismo vender discos que subir tus canciones, hablo en el caso de los músicos, de los creadores o de los intérpretes, a una plataforma, porque, claro, se cobra menos. Y hay quien dice, es que Spotify es un poco rácano, pagando.
Bueno, es que realmente... Sí, es lo mismo. O sea, que yo ahí negaría la mayor. Yo creo que sí es lo mismo vender lo que antes se conocía como la venta física de discos, que era la única opción, sí. Ha ido evolucionando a una distribución online, ¿verdad? Una distribución a través del streaming. Nosotros en Spotify y en general, pues las plataformas, pagamos a los detentores de los derechos, no directamente a los artistas.
Yeah.
Entonces, es bastante más complejo, pero vamos, hemos lanzado hace nada una web donde se puede ver en total transparencia cómo se dan esos pagos. Y realmente yo lo que creo que ha hecho ha sido abrir el mercado y hacer que puedan acceder tanto artistas más pequeños, más desconocidos y de países remotos que antes tenían que pasar por intermediarios, y ahora tienen la oportunidad de conseguirlo en la música a través de una plataforma de manera mucho más directa, ¿verdad?
Hay una cosa que me llama mucho la atención, Melanie, y es como a través de una plataforma como es Spotify, aunque parezca que no tiene nada que ver, se puede hacer una radiografía perfecta de cómo es la sociedad actual. Por ejemplo, ¿cómo han cambiado los gustos musicales durante la pandemia, si es que lo han hecho?
Fíjate, se vio rápidamente cómo cambiaron, ¿verdad? Cuando llegó el confinamiento, pues claro, nuestros hábitos se modificaron, vamos, incluso en algunos casos se echaron de freno de mano. Yo lo que te diría es que lo primero que vimos desaparecer, por lo menos durante unos meses, fue ese trayecto del coche, ¿no? Ese trayecto de por la mañana y por la tarde, ese trayecto en el metro, en el autobús, donde muchas veces pues tú ibas escuchando música, escuchando podcast. Entonces nosotros vimos cómo de golpe los hábitos durante el día, los consumos durante el día, se parecían mucho a los del fin de semana. Por ejemplo, los españoles empezaron a consumir música a mediodía, cuando hacían un descanso de las actividades que tenían durante la mañana, pero no estábamos viendo esos picos de, sobre todo esos de por las mañanas, ¿no? Era más al mediodía. También vimos una cosa muy interesante, y es que nos volvimos muy nostálgicos.
Es verdad.
Sobre todo en España.
Hombre, fíjate lo que sonó, por ejemplo, el Resistiré del Dúo Dinámico, que me imagino que hasta entonces en Spotify pues lo buscarían tres. Las cosas son como son. Y de pronto me imagino que ahí veríais un pico, un subidón tremendo.
Tremendo. Bueno, en concreto Resistiré fue 435% de subida.
¡Madre mía!
Que se dice pronto. Pero no fue solo el Dúo Dinámico. O sea, vimos una vuelta a los 80, a los 70, a los 90. En esa época es verdad que los nuevos lanzamientos se deceleraron un poco, lógicamente, pero yo creo que también había una parte psicológica de vuelta a lo conocido, de vuelta a las canciones que nos han hecho sentir bien, y también al estar más en familia y más juntos, yo creo que también quiero creer que también había un punto de, pues, de enseñar a nuestros hijos y a los que están a nuestro alrededor, pues, músicas de otros tiempos. Uh-huh. Y eso fue muy interesante. También otro de los hábitos que vimos fue... pues el modo zen, ¿no?
Sí.
Escuchar música tranquila que nos ayude a conciliar el sueño, que nos ayude a estar más tranquilos, o todo lo contrario, música de ejercicio, porque nos pusimos
claro,
todos como
¿verdad?
Locos. Claro, a entrenar en casa. Entonces esas playlists de energía y de y de estar a tope, pues también vivieron un momento muy dulce. Y la verdad es que los peques de la casa también tuvieron mucho que decir y vimos también picos de consumo de contenido más infantil, de canciones, pero también de podcast, de pues eso, que echaban un cable a los padres en esos momentos donde, pues cuando no había colegio.
Claro, había que entretener a los niños y Spotify estaba ahí, lo teníamos a mano para que nos sirviera de ayuda. Melanie, tú eres, repito, responsable de Spotify en el sur de Europa, y es verdad que el sur de Europa, a todos los habitantes de los diferentes países nos unen muchas cosas en común, pero también nos diferencian cosas. ¿Habéis notado mucha diferencia entre unos países y otros con el tema este de la pandemia? ¿O más o menos todos hemos actuado igual?
A ver, pues hay matices, pero es verdad que en general esta parte que te explicaba del consumo la hemos visto también en otros países, como puede ser Portugal, Italia, también Turquía. Es verdad que en España ese tema de la nostalgia que comentábamos antes ha sido particularmente vistoso. Lo hemos visto también en países angloparlantes, pero en España es verdad que hemos vuelto, dentro de nuestra nostalgia, digamos que ha sido muy local.
Ya.
hemos vuelto a los grandes referentes de otras décadas, ¿verdad?
Si vamos a la música internacional, hombre, aquí hemos sido muy de canciones en inglés durante mucho tiempo. Es verdad que luego hubo un paréntesis en los años 80, en los años de la edad de oro del pop español, donde se recuperó mucho de música española. ¿En estos momentos escuchamos más música en inglés o más música en español?
En estos momentos se ha dado la vuelta a la situación como un calcetín. Ahora mismo nosotros solemos decir que antes nos esforzábamos por entender las canciones en inglés y ahora son ellos, digamos, los que no hablan español, los que están escuchando canciones en español, no solo de España, claro, todo Latinoamérica, pero es un fenómeno que no es solamente del reggaetón o de la música más urbana, es que lo estamos viendo en el pop y lo estamos viendo como las nuevas generaciones de oyentes son mucho más agnósticos al idioma y lo que más les importa es que les guste, no les importa demasiado de dónde es y de dónde viene la música, y eso yo creo que es muy enriquecedor.
Bueno, pero no se puede negar que el reggaetón está ahí, ¿no? O sea, quiero decir que está partiendo con la pana.
El reggaetón y todas sus derivadas, ¿no? Lo que nosotros llamamos la música más urbana, que es una música que bebe y mezcla un poco de todo. Estabais antes poniendo a Kiko Veneno y C. Tangana, pues me parece que C. Tangana es un ejemplo de cómo picotear en todos esos géneros para reivindicarlos y que suenen igualmente frescos, aunque también tengan algo de antiguo, que es muy interesante.
Oye, Melanie, ¿qué es Radar?
Radar es un programa que hemos lanzado el año pasado en un montón de países, en 50 países, en Spotify, porque la idea que nosotros tenemos es de acompañar a los artistas en todos los tramos de su carrera, no solamente cuando ya han sacado a lo mejor el primer álbum o van por el cuarto, ¿no? Nos gusta pues tener el radar puesto. Lo lanzamos el año pasado en España también con una decena de artistas. Y este año renovamos, año 2, entonces apoyamos, hemos anunciado el primer artista radar de 2021, que es Daniel Sabater.
Que lo estamos oyendo de fondo. Ahí está, sí.
Ahí está, y se une a una clase, digamos, de artistas, pues donde está Morad, está Dora, está pues Deva, Derby Motoreta, Burritos Cachimba, fíjate que lo digo todo de tirón y no me confundo, pero porque he entrenado, María José Yergo, es decir, artistas que están en diferentes momentos, pero todos un poco previos al gran éxito,
sí.
Que apuntan muchísimas maneras y que son muy diferentes, ¿no? De muchos géneros. Una cosa que de la que tenemos que estar muy orgullosos es de que talento no nos falta en España.
Oye,
así
talento,
estamos muy contentos.
Talento y voces, ¿eh? Que es verdad que ha ayudado mucho los programas de televisión, estos concursos, esos talent shows, pero también habéis ayudado mucho vosotros a descubrir que tenemos unas voces en este país que son un prodigio.
Voces increíbles y unos productores increíbles y unos letristas y unos músicos. Yo creo que la gracia que tiene una plataforma es el descubrimiento. Tenemos que ayudar al descubrimiento, que no tiene por qué ser descubrimiento de música hecha esta mañana, puede ser también de música anterior, pero yo creo que hay que poner en valor esa parte de conexión con la música que se te ha podido escapar. Y eso es lo que intenta hacer Radar, ¿verdad?
Uno de los grandes logros de una plataforma como Spotify ha sido democratizar de alguna manera la música, ¿no? Hacer que, claro, antes uno o ponía la radio y estaba a expensas del locutor de turno, del programa de turno para poder escuchar una canción y tenía que esperar, no tenía opción de interrelacionarse con esa persona, o se tenía que gastar una pasta pues en comprar un disco determinado, ¿no? Con Spotify tenemos toda la música que queremos a nuestro alcance y eso es una manera, pues eso, ¿no?, de democratizar no solamente al oyente, sino también, como tú bien apuntabas, a los músicos mismos.
Sin duda, sin duda. Y sobre todo a través de un arma, un vehículo muy potente que son las listas de reproducción. Las playlists que tú te puedes hacer, las tuyas, o compartir con tus amigos la música que tú seleccionas como usuario. Luego Spotify tiene equipos de editores que también se encargan de hacer esas playlists, esas listas de reproducción, y esto se convierte en una herramienta de lanzamiento de artistas brutal y de visibilidad internacional, sin duda. Especialmente esto que estabas tú apuntando sobre la música en español y cómo esa música en español está viviendo un momento de exportación masiva. Se habla mucho del pop coreano, pero la música en español está de tú a tú con esos fenómenos.
Bueno, el mundo avanza muy rápidamente y en todos los sentidos, ¿eh? Cada vez más rápido y, claro, las nuevas tecnologías también van sucediéndose, a veces no nos da tiempo ni asimilar una cuando ya tenemos la siguiente. ¿Hacia dónde va Spotify, Melanie?
Bueno, Spotify tiene un objetivo que es convertirse en la primera plataforma de audio del mundo, ir más allá de la música. La música siempre va a ser el pan con mantequilla, ¿no?
Sí.
Va a ser la base siempre de la plataforma, pero pues indudablemente los esfuerzos que se están haciendo en torno a ese formato que son los podcasts, que es un formato maravilloso también para escuchar historias de otra manera, pues yo creo que ahí es donde, en esa confluencia, es hacia donde vamos. Y luego, pues lo que nos espera y lo que nos depara, pues efectivamente el tiempo lo dirá, pero es verdad que en términos de innovación no paramos de ver pues diferentes funcionalidades, programas como el de Radar, también de visibilización de las mujeres artistas, y lo que viene, que se ha anunciado hace poquito, es la alta calidad, el hi-fi en Spotify, que también es muy interesante para esos melómanos y redentos que lo que quieren es escucharlo con la mayor nitidez y calidad.
Bueno, pues que sepas, Melanie, que yo soy una de las que se utiliza mucho. A mí me hacéis muchísima cosa. Fíjate, yo os pongo muchísimo para hacer tareas domésticas. No es lo mismo pasar la aspiradora a palo seco que con vosotros de música de fondo. Oye, como que yo paso el aspirador con otro garbo, es otra cosa.
Totalmente, pero no eres la única, ¿eh? Incluso nosotros tenemos playlists para las tareas de casa, para cocinar, hay un montón, para cenar con amigos, para cenar con la familia. O sea, es verdad que hay playlists que te acompañan en diferentes momentos de tu día. Y yo recuerdo que en la pandemia tuvimos artistas seleccionando y preparando sus propias playlists para esos momentos. Me acuerdo una de cocina que hizo Alejandro Sanz, que vamos, yo estaba enganchadísima, igual que tú.
Bueno, pues que espero Que te vaya muy bien, Melanie, que muchísimas gracias a ti y a todo Spotify, a todos los que formáis parte de esa grandísima familia que ya, en fin, suena en absolutamente todo el mundo y que nos permite estar a la última de lo último, pero también recuperar esas canciones, oye, que siempre forman parte de nuestra vida, que son pedacitos de nuestra vida. Melanie Parejo, muchísimas Head of gracias. Music para el sur de Europa de Spotify, que directa al Head of Music para el World Total. Ahí vamos, ¿de acuerdo?
Ha sido un placer, Eli, muchas gracias.
Un beso muy fuerte, hasta luego.
Adiós, un beso.
¿Qué dice el Ceballo? ¿Que esto es para hacer las tareas de casa? Pues no sé yo, ¿eh? Bueno. Oye, y para gustos han hecho los colores. Pero es que esto es una canción triste, déjame. Yo qué sé, yo me pongo cositas de... dale, dale, Manuel, yo qué sé. ¿Esto qué es, la bamba? Hombre, tampoco es eso. Hay un término medio, pero bien, vale. Mira, mira Belén cómo barre. Mira qué arte tiene, parece que está bailando un tango con la escoba. Vale.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En el Colegio Brains International School de La Moraleja trabajamos cada día para que nuestros alumnos, desde infantil hasta la universidad, sean lo que quieran ser. ¿Estás buscando el mejor colegio para tus hijos? No lo dudes y ven a conocernos.
Brains International School La Moraleja.
Dare to be you.
Más allá de las listas de éxitos, hay un mundo de músicas por explorar. José Luis Casado rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial para traerte Ultrasonidos.
Estaré los viernes y sábados al filo de la medianoche, no te lo pierdas.
Músicas para oídos inquietos, Ultrasonidos.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 29 de abril, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de...
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan...
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que...
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose...
Lo que te afecta.
Todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, Buenos Días Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días Madrid para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Todos sabemos lo que es un fantasma, todos hemos oído hablar de fantasmas, hemos visto películas, hemos escuchado incluso en algunos programas gente que dice haber tenido encuentros con estos seres, ¿Pero nos hemos parado a pensar alguna vez que es un fantasma? ¿Qué apariencia tiene? ¿Cuál es su comportamiento? ¿De qué manera se relacionan con nosotros si es que lo hacen? ¿En qué se diferencia un fantasma de un espectro, por ejemplo? Bueno, pues todas esas preguntas las va a resolver, como cada miércoles, en sus Expedientes X, Álvaro Martín. Álvaro, muy buenos días.
Muy buenos días, de parte de un férreo usuario de Spotify también.
¿Verdad?
Tengo mis listas de misterio también.
Ah, claro. ¿Y qué tienes ahí puesto? ¿Qué tipo de música?
Mira, tengo, por cierto, para limpiar yo me pongo la de I Want to Break Free.
Ah,
de
Queen, sí, está muy bien.
Que es muy propicia.
Sí, sí, es verdad.
Y de misterio pues tengo Mike Oldfield, tengo Vangelis. Muchas bandas sonoras.
Pero tú te mueres de miedo con tus bandas sonoras, que te pones el Tubular Bells.
Sí, claro, sí, sí, a todo trapo.
Yo es que vería a la niña del exorcista por todas las esquinas.
Un día te cuento sobre esa canción y sobre el exorcista, porque la canción no se hizo con ningún ánimo de asustar, pero ya la hemos asociado al exorcista,
sí,
y
verdad.
Ya no podemos quitarle ese San Benito.
Bueno, hoy vamos a hablar de fantasmas. Vamos a hacer la radiografía de un fantasma. Vamos a diseccionar. Y hay que empezar por el principio. ¿Qué es exactamente un fantasma si es que sabemos lo que es?
Esa es la gran pregunta. Vamos a empezar por intentar aportar una definición.
Sí.
¿En base a qué? Pues en base a los estudios de parapsicología. Es decir, la parapsicología está calificada por la UNESCO como una ciencia, por supuesto, no empírica, no se puede llevar al laboratorio, pero sí puede estudiar ciertos parámetros estadísticos y demás. Bueno, pues según la corriente mayoritaria, vamos a asociar un fantasma a un difunto, es decir, una parte energética de una persona que estuvo entre nosotros y que ya no está. Simplemente es la teoría más aceptada entre los estudiosos de estos temas y podemos decir que la que goza de más simpatías. Realmente no deja de ser una hipótesis y una teoría. Claro, cuando hablamos de un fantasma estamos hablando de esto, del alma de alguien que ya no está entre nosotros, para resumir. Por eso, antiguamente, y claro, pensamos que esto es muy moderno, pero realmente se habla de fantasmas desde tiempos inmemoriales, desde cuando no había ni escritura y no se podía de ninguna manera plasmar más allá de pues pinturas y demás y grabados. Pero desde que ya existe la escritura, pues ya en época romana se hablaba de espíritus, dividiendo como en dos tipos de espíritus. Digamos así, los espíritus que están penando, los espíritus que están atrapados, y por otra parte, los espíritus protectores, que eran los ancestros, y los romanos les llamaban lares, o sea, los lares. Y entonces tenemos un caso muy famoso que se ha nombrado muchas veces, que lo escribió Plinio el Joven hacia el año 107. Y bueno, pues nos cuenta de que se encontró con una casa en la que aparecía un hombre con barbas, con harapos, que hacía ruidos de cadenas y que molestaba mucho en ese lugar, en ese sitio. Cuando decidieron seguir a ese espíritu llegó hasta un patio y ahí desapareció. Bueno, pues al excavar en ese patio se encontraron un esqueleto, se encontraron un cuerpo de alguien que había sido un esclavo que fue enterrado en ese patio. Al darle una digna sepultura, el espíritu dejó de aparecer. Este está considerado como el caso de fantasmas más antiguo descrito, plasmado en un texto.
Claro, te iba a decir que la gran pregunta en este caso, Álvaro, es porque si un fantasma es un alma que está atrapada entre dos mundos, ¿por qué de pronto se nos materializa? Es decir, ¿por qué de pronto adquiere una apariencia física con todo lo que conlleva? Es decir, con sus ropas, con su pelo, con su de todo, que diría el otro.
Claro, eso es muy interesante. ¿Por qué se manifiestan y cómo lo hacen? El cómo es imposible. O sea, estamos hablando de algo tan etéreo que ni siquiera sabemos de qué están hechos. Porque, como te decía, la teoría mayoritaria es que son difuntos, pero luego hay otras teorías. Si preguntamos a la ciencia, nos van a decir que es fruto de la sugestión, es una alucinación generada por la sugestión. Hemos escuchado un ruido, nos sentimos inquietos, o que echamos de menos a un familiar que ya no está con nosotros, a un amigo, y entonces nosotros nos creamos una autoalucinación o una especie de proyección que nosotros consideramos que es real, pero que según pues eso, la psiquiatría y demás, no lo sería. Claro, aquí entramos en el tema de por qué se manifiestan y qué características tienen.
Sí.
¿Por qué se manifiestan? Siempre es por un motivo. No, yo siempre digo, cuando hay una casa encantada, cuando alguien dice que ha visto un fantasma en cualquier lugar, este fantasma se manifiesta para indicar algo, no porque sí, porque le apetece. si hablamos de temas de parapsicología, pues hablamos de que está indicándonos dónde está enterrado. Sucede mucho que hay el enterramiento durante unas obras, se toca y resulta que eso genera que parezcan fantasmas, no les gustan que se remuevan los huesos, por así decirlo, y vienen a dar un mensaje o bien de que están atrapados, de que están en una especie de limbo y necesitan pues que se les haga una misa o que se les haga un entierro que esa persona en vida lo hubiera querido así, o bien, y esto es muy interesante, para dar un mensaje muy concreto a una persona. Y ese mensaje suele tener siempre este titular. Fíjate, hay un libro de Juan José Benítez que todo el mundo consideramos Juan José Benítez como escritor de ufología.
Sí.
Bueno, y con Caballo de Troya, pero luego aparte eso, se le conoce por sus libros de ovnis. Bueno, pues no solamente eso. Él ha escrito un libro que el título es sensacional, se llama Estoy bien. Y es que este mensaje, Estoy bien, es el mensaje más repetido en apariciones fantasmales. Cuando son familiares, cuando es alguien de la familia que se manifiesta y hay confianza, por así decirlo.
Yeah.
Se manifiestan para que nosotros los vivos estemos tranquilos, es decir, no estemos tanto pensando en los que se han marchado. Ellos están bien, lo que tenemos que estar bien somos nosotros en este plano.
Entonces, eso para darnos ánimos.
Sí. Exacto. Entonces, se manifiestan para decir que están bien, para darnos ánimos o para avisarnos de algo. Y hay, en este libro precisamente de Estoy Bien se recogen casos muy interesantes que tienen que ver con apariciones durante el mundo de los sueños, porque ese es un territorio que les gusta, por así decirlo, a los fantasmas. Aparecen mucho durante sueños.
Sí.
No estoy hablando de que sueñes con un familiar al que añoras, sino que son sueños especiales,
sí.
Sueños que transmiten un mensaje. Fíjate, uno concreto. Era una niña que dormía en una habitación con sus cuatro hermanos. Su padre estaba trabajando, su madre había fallecido. Y de repente en el edificio donde vivían ellos hay un incendio, pero los niños no se enteran. Y aparece su madre en el sueño de esa niña para avisarle de que hay un incendio, que salgan corriendo, pero la niña sigue durmiendo. Bueno, considera que esto es un sueño, nada. La madre aparece hasta tres veces. Bueno, pues la última vez, ¿sabes lo que hace la madre? Que le suelta, en teoría en sueños, le suelta un guantazo a la niña para que se despierte. El espíritu de su madre. Ya, pero la niña se despierta con la marca de los cinco dedos en su cara. Salen corriendo, se salvan de haber muerto en el incendio y la vecina le dice, ¿pero qué te han hecho en la cara? Y le dice la niña, bueno, ha sido mi mamá que se me ha aparecido en un sueño para avisarme de que había un incendio. Pues casos así, hay documentados un montón de esas apariciones que avisan. Por ejemplo, la mítica chica de la curva.
Sí.
Esto es una leyenda urbana que
sí,
se ha contado,
sí.
Pero yo tengo algún testimonio de personas que, no chica, pero que se han encontrado pues con una figura en el arcén coincidiendo con una curva peligrosa. ¿Qué ocurre? Pues que el espíritu parece estar avisando de que bajes la velocidad en ese tramo porque, según la leyenda urbana, la chica de la curva es una persona que murió en un accidente de tráfico justo ahí y nos viene a avisar de que bajemos la velocidad porque es peligroso. Así que están esos espíritus que avisan. Si quieres te cuento,
sí.
¿Qué fenómenos ocurren cuando aparece un fantasma?
Claro.
Para que, a lo mejor...
Sí, claro. Es otra de las dudas que teníamos, ¿no? Si el fantasma simplemente aparece o puede interactuar... Ya vemos que puede interactuar desde el momento que te deja la marca de una bofetada en la cara, pero ¿de qué manera interactúan con nosotros?
Claro, interactúan... siempre una cosa para que quede claro, siempre se ha dicho que jamás un fantasma va a poder hacer daño hasta extremos.
Sí.
Esa bofetada fue una bofetada para que se salvara.
Sí,
al fin y al cabo, pues fue positiva. Nunca pueden hacer daño a una persona y mucho menos provocarle la muerte. Lo que sí que puede pasar es que alteren la psicología de esa persona y eso le lleve a consecuencias malas. Pero cuando se manifiesta un fantasma pasan cosas y está también, digamos, estadísticamente comprobado. Sucede que en el ambiente la temperatura cambia, ya sea habitualmente para bajar, desciende la temperatura, o para subir, eso es más raro, pero suele bajar la temperatura, y esto no tiene relación con lo siguiente, que es que la persona que está allí, el testigo, tiene un escalofrío que va de los pies a la cabeza, no por el frío, sino eso se le ha llamado de alguna forma el escalofrío sobrenatural, y el que lo ha sentido, y algún oyente seguro que ahora mismo está diciendo, ay sí, es una sensación muy concreta que te recorre el cuerpo entero, como un cosquilleo. Y eso quiere decir que algo está pasando. La electricidad estática en el ambiente también suele ser característica. Y una cosa muy interesante, y esto yo tengo un montón de testimonios que he recogido. Se forma un olor que es característico de la persona, del difunto que se está apareciendo. Muy habitual, si la persona era fumadora, que aparezca el olor, pero concretamente de la marca de tabaco que fumaba esa persona. O, por ejemplo, el perfume, que también es muy habitual, el perfume característico de aquella persona.
Qué curioso.
Cuando hablamos de... Claro, esto ha pasado mucho, se llama osmogénesis, cuando aflora un olor que no tendría que estar allí para nada. A mí me ha pasado, por ejemplo, en mi casa, y era un olor muy floral, de una colonia que nadie utiliza y que no pintaba absolutamente nada. Cuando pasa eso te das cuenta, o sea, no puede ser de un vecino ni nada por el estilo. Es un olor muy intenso y muy, muy cortito, enseguida se marcha. Y cuando se trata de entidades, vamos a decirlo así, elevadas, por ejemplo, pues santos y demás, ocurre que se manifiesta un olor como a incienso de iglesia. Eso también es muy habitual, que cuando hay una presencia protectora. Y lo contrario, cuando la presencia es maligna, no voy a decir demoníaca, pero bueno, sí, es de ese estilo, pues el olor suele ser, esto es un tópico, pero es así, olor a azufre o olor como a podrido. Eso se ha manifestado con esas presencias. Y luego también que el campo electromagnético se altera. Y esto se puede cuantificar, se puede medir con un magnetómetro, se puede medir con un aparatejo, que se utiliza mucho en los electricistas.
Sí.
Pues tú pones el aparato en un lugar donde no haya grandes fuentes de emisión electromagnética, es decir, que no haya una torre de telefonía o lo que sea, porque entonces se va a disparar. En un lugar neutro tú lo pones, y si de repente se altera, puede ser por otras cosas, pero entre ellas por una presencia fantasmal. Y luego la última es que las apariciones se pueden dejar sentir primero mediante golpes. Hay lugares donde se han escuchado golpes en las paredes o que parecen venir de las paredes, pero el oído no es capaz de detectar exactamente de dónde viene el ruido. Esos golpes cuya fuente es indetectable serían también posiblemente de origen paranormal. Así que tenemos esa gama, digamos, de efectos que ocurren cuando hay un fantasma cerca. Y otra cosa muy curiosa es que, Eli, no es nada fácil captar un fantasma en un soporte.
Ya. O sea, tú lo ves, pero luego es complicado grabarlo o sacarle una fotografía.
Existen poquísimas fotos de fantasmas que pasen todos los filtros y que sean reales o al menos inexplicables. Poquísimos vídeos, por no decir prácticamente ninguno. Y otra cosa, hay que ser críticos con todo esto. También existen muy pocas psicofonías, o sea, es decir, captación de una voz de origen desconocido que digamos que tengan enjundia y que lo que se ha plasmado se oiga bien y claramente y podamos decir, vale. ¿Por qué todo esto? Bueno, porque estamos ante un fenómeno esquivo. La persona lo vive como muy real y como indudable, pero luego a la hora de captarlo en un soporte es muy escurridizo. Y esto es así, y hay que decirlo, los fantasmas son así, son escurridizos.
Oye, el tema de los fantasmas nos puede dar para varias semanas, ¿eh? Fíjate, yo que tuve la suerte de trabajar durante unos cuantos años con Germán de Argumosa, él siempre decía que había una diferencia entre fantasma y espectro, y es que el fantasma, digamos que tiene como vida propia, o sea, interactúa, dependiendo de lo que tú haces, él también puede actuar de una manera, mientras que el espectro es como una especie de figura que siempre hace lo mismo, hace algo como de forma repetitiva y como si no nos viera. Quiero decir, si sube unas escaleras, pues sube las escaleras y ya puedes hacer tú lo que el pino puente, que el espectro ahí va. No sé si esa diferencia, creo recordar que era así, ¿eh? No sé si diferencia es precisamente lo que hace que uno pueda diferenciar un fantasma de un espectro.
Efectivamente, bueno, ¿qué vamos a decir del maestro Germán de Argumosa, que es la persona que introdujo en España la psicofonía?
Sí, señor.
Gracias a él se ha hablado de estos temas en muchos sentidos. Y bueno, hizo una labor no solo divulgativa, sino que él ayudaba a las personas que venían con grandes problemas porque su casa estaba encantada o porque en su casa se había desatado un poltergeist, que otro día hablamos de ese tema.
Sí.
Pues sí, efectivamente, el fantasma tiene algo que hacer con el propio testigo, tiene algo que interactuar, tiene un mensaje que dar. Tiene un porqué. El espectro para mí es digamos un remanente energético que ha quedado ahí, digamos los ecos de un pasado que siguen por allí como dando vueltas, pero nos ignoran y nosotros no podemos de ninguna manera interactuar con ellos porque están haciendo como su vida cotidiana. Por ejemplo, pues trabajadores de un edificio que han muerto allí, pues siguen haciendo papeleo, siguen haciendo... Que ya me dirás tú qué vida del más allá es esa, si hay que
tremenda.
Seguir haciendo papeleo.
No, si a mí lo que me ha preocupado siempre de la existencia de fantasmas es que si es así, uno tiene siempre la posibilidad de convertirse en uno, cosa que no me apetece nada, convertirme en un fantasma, y menos en un espectro. Tú te imaginas yo toda la eternidad aquí sentada delante de este micro, a mi bola completa. ¡Uy, por Dios! No puede ser. Bueno, hay otras muchas cosas que son apasionantes y que tienen que ver con el mundo de los fantasmas. Hay fantasmas que se parecen completos, hay fantasmas que a los que le falta alguna parte del cuerpo. ¿Te parece que damos una segunda parte la semana que viene?
Yo creo que sí, que le podemos meter algo más a este tema y algún testimonio también que tengo recopilado. La semana que viene te cuento una llamada desde el más allá.
Bueno, te puedo contar, yo fui testigo de una llamada, no sé si del más allá o no, pero te la cuento la próxima semana, compartimos, ¿de acuerdo?
Te tomo la palabra.
Venga, un beso muy fuerte, Álvaro. Por cierto, que este viernes, ¿de qué vas en tu programa en Madrid Misterioso?
Vamos a hablar del Madrid siniestro, el Madrid de los bajos fondos.
Uf, madre mía. Pues no me lo pierdo, a las 11 de la noche, el próximo viernes, aquí en Onda Madrid, volvemos a escuchar a Álvaro Martín, director de Madrid Misterioso. Álvaro, y luego el miércoles que viene, Fantasmas, segunda parte, ¿de acuerdo?
Así lo haremos.
Un beso, hasta luego. Bueno, pues ha llegado el momento de que Carlos Honorato desvele otro misterio, que es cuál de las tres fotografías que yo he colgado en nuestra cuenta de Twitter no es del Greco. Bueno, no, a ver, no son fotografías del Greco, son fotografías de cuadros.
Sí. Sí. Bueno,
¿qué fotografías del Greco? ¿Cómo es
el Greco?
Tengo
una buena y una mala noticia.
Pues a ver, cuéntame.
La buena es que la opción C está descartada. Y es la opción de un retrato al caballero llamado Jerónimo de Ceballos.
¡Hala! El antepasado de Juanjo, descartado.
La C.
Porque ese sí lo pintó el Greco.
Lo pintó el Greco, sí señor. Pero es que tenemos empate técnico. 44% para la opción A, 44% para la opción B.
Ajá.
Y te voy a decir una cosa. Los dos se llamaban Francisco.
Ah, mira.
Sí. Uno era Francisco Pacheco y otro Francisco de Pisa. Pues Francisco de Pisa lo pintó el Greco.
Sí,
que es la opción B.
B. Por lo tanto, hoy la correcta...
¡El ganador es la opción A! Francisco Pacheco es un cuadro de Velázquez que se puede ver en el Museo del Prado.
Ah, bueno, hoy ha estado muy bien porque
muy bien.
Son tres señores que se parecen... Tres cuadros de tres señores que se parecen mucho y que más o menos...
Son de la época, más o menos.
Despista la B.
¿Sí?
Porque al no llevar gola, que llevan los otros dos...
No, los otros llevan la gola.
Parece un poquito como más moderno.
Sí.
Pero si te fijas bien en las caras... Oye, que yo esta mañana he acertado. Estoy más contenta.
Has acertado. Hay que decirlo que he acertado. Otros no, ¿eh? Otros no. Ojo.
Almonacid, tú... Para abajo.
Ceballos
también ha acertado.
Incluso su antepasado también. Ha dicho, es este.
Bueno, es que claro, ya descartaba su antepasado. Ceballos tenía ventaja. Solo era entre dos.
Era entre dos.
No, como los demás,
no.
No puede ser. Bueno, mañana hay que buscar otro juego, de audiencia visual.
No voy a dejarme llegar. Voy a dejar fluir, porque lo que tengo preparado me parece muy aburrido. A ver
si mañana... tú mismo dices que es aburrido.
No, pero me ha gustado mucho hoy. Lo de hoy me ha gustado mucho, porque hoy tenía previsto irnos a hacer un dron.
Ajá, es verdad.
Que lo he pospuesto.
Lo has pospuesto porque has dicho aniversario
cualquier
Greco.
Cualquier día podemos sacar el dron a pasear.
Bueno, pues mañana más.
Mañana más, sí.
Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues hoy para terminar el programa nos vamos a acercar a una iniciativa muy especial porque la experiencia profesional que se adquiere a través de los años evidentemente es algo muy valioso como para dejar que se pierda cuando uno llega a la jubilación. SECOTE es una organización sin ánimo de lucro integrada por seniors, profesionales, directivos y empresarios voluntarios que ofrecen sus conocimientos a quienes están dando sus primeros pasos en el mundo empresarial. Esto es un chollo, encontrarte con un señor que tiene toda una vida de experiencia, que te esté asesorando, pues en fin, eso nos gusta a cualquiera. Es una ayuda además que en estos momentos pues es especialmente interesante. Cuéntanos, Gloria Talavera, que es la que se lo sabe todo.
Sí, Eli, te puedes imaginar que estamos atravesando situaciones muy difíciles, empresas que van cerrando pues casi todos los días, y por eso queríamos conocer en esta jornada a esta organización, SECOT, que nacía en el año 89, que cuenta en la actualidad con 1.100 socios, y uno de ellos es Andrés Carrión. ¿Qué tal estáis? Buenos días.
Pues muy bien, un poco hartos de la pandemia, pero bien, activos.
Y orgullosos, ¿no?, de asesorar a muchas personas que quieren crecer, como vosotros lo hicisteis en vuestra vida profesional.
A nosotros lo que nos satisface siempre es ayudar a la gente inteligente, a las empresas que tienen ganas, y porque lo que nosotros buscamos es que se cree riqueza y a través de la riqueza se cree empleo. Y eso es lo que más nos satisface. Este año, lo leí esta mañana, en un año horroroso de rotura y crash del empleo, hemos conseguido salvar cientos de empleos y hemos ayudado a crear 90 empresas con más de 190 puestos de trabajo nuevos.
Son unos datos magníficos, los estaba yo además repasando, y eso que ha sido, decíamos, el 2020. Habéis ayudado a más de 1.600 personas y creo que a una de ellas está aquí muy cerca, ¿no?
Sí, es una ONG extraordinaria. Amigos de Silva antes, ahora ADS, Acción de Desarrollo y Sostenibilidad, y su presidente está aquí, es Paco Moreno.
Pues vamos a conocerle, ¿no?
Que merece mucho la pena.
Paco Moreno, muchísimas gracias por atendernos. 47 años, estudiaste Derecho y en la actualidad diriges esta ONG. ¿Por qué te dirigiste a SECOT?
Bueno, la verdad es que nos faltaba un impulso. Llevamos desde 2005, cuando creé la ONG, y nos faltaba un apoyo de desarrollo, sobre todo empresarial. Entonces, estuvimos viendo quién nos podría dar un impulso y qué mejor los seniors de SECOT para ayudarnos a salir adelante.
¿Qué tipo de ayuda y asesoramiento has encontrado?
Profesional. Ya hemos tenido la suerte de conocer a Andrés y que Andrés nos guía cada 15 días, oye, por aquí, por allí, haz esto, haz lo otro. Y la verdad es que siguiendo sus instrucciones hemos llegado a donde hemos llegado. Que
¿Qué le faltaba precisamente a esta ONG para seguir creciendo?
Es y era una maravillosa ONG sobre el terreno en Etiopía, haciendo una labor social alucinante. Pero en Madrid el riesgo era muriese de éxito. Un potencial enorme, pero cierta desestructuración interna, sobre todo por la figura de Paco, que es, de verdad, es una persona que merece la pena conocer por su potencial. Pero ese potencial impedía la buena estructuración, y esa fue lo que más hemos empujado, la estructuración de su ONG.
Vamos a recordar a Andrés Carrión, que tú eres uno de los socios, decíamos, 1.100 de SECOT, de esta organización no gubernamental sin ánimo de lucro, que se mantiene gracias a seniors activos, ¿no?, que quieren ayudar a los demás. ¿Tu vida profesional dónde estuvo enfocada?
Yo soy economista, tengo un MBA y estuve en multinacionales variadas, y lo que tengo es un montón de años de experiencia en este mundo, y me encanta intentar compartir esta experiencia con los emprendedores, con la gente que tiene talento y quiere crear país, y eso es muy satisfactorio para nosotros.
¿Qué situaciones os habéis encontrado en este año 2020? Dificilísimas, nos imaginamos, ¿no? ¿Cuántas empresas han quebrado?
Este año ha sido espantoso porque nos hemos encontrado que caía, que se caía la economía, se caía y se caían las personas. Entonces, yo creo que este año la labor más importante que hemos hecho, además de intentar sostener empleo como fuese, de ayudar a que la gente encontrase un camino posible para que el 2021 le diese ese oxígeno, muchas veces hemos actuado de consejeros psicológicos para que descargasen todos sus miedos en nosotros, que conocíamos, hemos vivido muchas crisis. Entonces, sabemos que se acaban y que lo único que hay que hacer es no hacer tonterías, no suicidarse, para poder llegar a ese momento que luego te va a pagar.
Paco, porque ¿cuáles han sido tus principales miedos en estos últimos meses?
Bueno, aparte de la pandemia, yo suelo trabajar en Etiopía, me vine a Madrid estaba todo parado, y vimos que bueno, yo creo que todas las crisis pueden ser momentos también de oportunidades, y nos lanzamos a crecer, que era lo que nadie se planteaba.
Me imagino que recomiendas esta experiencia a muchas personas que nos estén escuchando y que quieran pues esta ayuda que ofrece SECOT.
Vamos, con los ojos cerrados, ¿eh? Yo creo que sin SECOT no hubiésemos podido llegar a donde estamos llegando.
¿Qué tiene que hacer la gente que os necesite?
Simplemente entrar en nuestra web, secot.org, y allí encontrará un formulario muy sencillo de rellenar y pedir una asesoría. E inmediatamente nos ponemos en contacto con él y a partir de ese momento, dado que ya dominamos las técnicas de la comunicación a distancia, empezaremos a mantener reuniones, entenderemos su problema y le ayudaremos a solucionarlo.
Y os convertís en mentores, ¿no?
Mentores y asesores. Mentor guía, el asesor transmite. Y dependiendo el tipo de empresa, de persona, de entidad que sea, hacemos una cosa u otra.
Pues nos ha encantado la experiencia. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas, decíamos, de SECOT. En secot.org están todos los detalles. Hay además cursos sin coste para el emprendedor que se pueden encontrar también a través de esem.secot.org. Así que yo creo que todo muy claro. Una ayuda muy útil la que ofrecen desde esta organización no gubernamental.
Pues muchas gracias, Gloria. Hasta la próxima.
Hoy no has visto a nadie con quien disfrutar. Placeres que tan solo tú imaginarás, y tus miradas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán?
No queda nada ya para la 1:00 p.m. Estamos aquí desde las 10 de la mañana. Yo creo que ya va siendo hora de que los de las 10 de Buenos Días Madrid recojamos los trastos y nos vayamos a preparar el programa de mañana. A las 10 aquí estaremos.
Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. Ya no es como los demás.